Bravo por los incels. Bravo. Por primera vez en la historia, los incels, los machistas, que por sistema suelen defender a maltratadores y acosadores y se echan encima de las feministas y del movimiento Me Too, han dicho: hermana, yo sí te creo. Y han repudiado desde el minuto uno el comportamiento de Íñigo Errejón, del ya expolítico Íñigo Errejón. Incluso medios de comunicación que hasta ahora se reían de conceptos básicos como el consentimiento o la sororidad han aceptado de golpe las tesis feministas y han condenado a Errejón de forma unánime, sin fisuras, sin medias tintas. Incluso políticos como Ayuso o Martínez Almeida, que por sistema suelen apoyar a acosadores, esta vez no lo han hecho. La sociedad avanza. La sociedad avanza. Bravo. Cuando hay que felicitar a la derecha, desde el Mundo Today, no se nos caen los colmillos por hacerlo. Y diré más. Creo que también es momento de pedir perdón a un político, un héroe. No sé si lo recordarán, que durante un discurso de Íñigo Errejón en el que hablaba de la importancia de la salud mental y de lo desamparados que se encontraban algunos ciudadanos que no podían acudir a buscar ayuda psicológica, en lo que ahora vemos que era una especie de grito de auxilio a causa de su comportamiento y de sus adicciones, este diputado le gritó: vete al médico. Y aquello se interpretó como una burla, cuando en realidad, visto en retrospectiva, era un buen consejo dado por un compañero. Un consejo que en aquel momento la izquierda no quiso escuchar por venir de alguien del Partido Popular. Es momento de pedirle perdón a ese político en concreto. Soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Nuestros panelistas de hoy son Biel Perello. Biel, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Tomás Fuentes. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú, Quique?
Bastante bien. Irene Minovas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir una semana
muchas
más.
Muchas gracias a ti, Kiko. Muchas gracias una semana más.
Desde esta semana, los temas que vamos a tratar aquí en La Palestra Candente van a ser elegidos por consenso en el grupo de Telegram del Mundo Today. Esta semana teníamos 8 temas que tratar y eran todos muy candentes. Y creo que todos debían ser sometidos aquí, tratados en La Palestra. Y ante la indecisión dije, bueno, voy a preguntarle a los suscriptores del Mundo Today y usé el grupo de Telegram para hacer una encuesta. Y por tanto, los 3 temas que vamos a tratar hoy han sido elegidos por ellos. Lo digo porque si alguien quiere participar de ese proceso de elección de temas e incluso proponer temas aquí a La Palestra, puede hacerlo suscribiéndose al Mundo Today, de modo que os recuerdo que tenemos todavía activos los códigos descuento Irene Minovas con V, Tomás Fuentes todo junto y Biel Perello todo junto,
sin acento.
Entonces las personas que quieran suscribirse al Mundo Today y apoyar nuestro trabajo pueden hacerlo con 10 euros de descuento usando esos códigos y de paso también apoyar a su panelista favorito. Como digo siempre, no es una competición, aunque por ahora va muy por delante Biel Perello pasando. Va muy por delante Biel Perello. Ya pasada. No he repasado el marcador, ni siquiera es un marcador.
Patriarquismo.
Ni siquiera es un marcador.
Pero ¿en serio vamos a hacer caso a esta gente que va a proponer los temas, teniendo en cuenta que es un chungo?
Bien, es un tema extremadamente delicado. El tema de la dimisión de Íñigo Errejón, que horas más tarde, esto ocurrió hace 2 semanas, se supo que lo hacía acosado por sus acusaciones de acoso sexual, un acoso sexual que él cometió obligado por el patriarcado. Es un tema delicadísimo y aún así creo que había que tratar en La Palestra. De hecho, es un tema que deberíamos haber tratado la semana pasada, pero grabamos La Palestra Candente, no sé si lo recordaréis, horas antes de que saltara a la palestra el caso Errejón. Por tanto, pero bueno, yo creo que ya nos va bien este reposo. Tengo delante abierto en el texto íntegro de la carta de dimisión de Íñigo Errejón. ¿Puedo ampliar el texto?
Escribe muy pequeñito este hombre.
Puedo ampliar el texto, si quieres. Lo puedo ampliar así.
Es un detalle para gente con
visibilidad anciana. Así ya lo ves. Y lo podemos
un poco más grande, si puede ser, por favor.
No, más grande ya no puedo ponerlo bien, pues está muy grande.
Esto es diminuto, o sea, esto...
Está muy grande el texto. He abierto el texto de la carta de Íñigo Errejón. Es que bien, no puedo poner la letra tan grande porque entonces no puedo navegar por
es
la...
Que, bueno, es que es muy pequeña.
Si nuestros oyentes van sin capaz de leer esto, a nadie.
Dice, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Y yo creo que aquí ya tú estás leyendo esta carta y dices, bueno, aquí me paro. ¿Qué significa esto?
Muy buen inicio.
Aquí me paro. ¿Qué creéis que quiere decir el poeta aquí en este pasaje?
Que lo que destacaría es que este es uno de los mejores inicios de prosa que yo creo de la literatura mundial, ¿no?
Sí, no es el inicio del texto.
¿Puedes repetirlo, este inicio de novela?
No es el inicio del texto, ¿eh? Este es el cuarto párrafo.
Ah, bueno, es igual, pues el cuarto párrafo.
Es el mejor cuarto párrafo.
¿Puedes repetirlo?
Pero lo repito, sí, claro. Lo repito. Dice, yo, tras un ciclo político y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona.
Bravo. O sea,
es muy bonito, realmente.
Es que está a la altura de... Está a la altura de... Llamadme Ismael. Hoy ha muerto mamá. Quizá ayer, no lo sé. Mi padre me dio un consejo en mi tierna juventud, que siempre he guardado atesoradamente. Me dijo, cuando te sientas tentado de juzgar a otra persona, piensa que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú. O sea, esto me parece que está a la altura pues del Quijote, por lo menos, y de Jean-Paul Sartre.
Sí.
Incluso de Sabina.
Porque la gente se suele fijar mucho en la música de Sabina.
Pero la letra...
Las letras son letrones.
Musical, Letra no, lo siguiente.
Esta carta
Yo es que me imagino con la voz de Sabina. Y queda mucho mejor que con la voz de... Yo creo que esto igual...
¿Cómo sería con la voz de Sabina?
Estamos llegando al límite de contradicción entre personaje y a persona.
No, bueno, lo has invitado muy bien, Tomás.
Sí,
yo cierro los ojos y es... Bueno, Sabina.
Tengo un grupo tributo. Tengo un grupo de tributo a Sabina y a...
¿Tienes un grupo? Sí, Sabiñánigo se llama, ¿no?
Sabiñánigo. Y también, a veces también a Gloria Fuertes. Depende de la semana.
Os quería preguntar, Tomás, tú mismo o Irene, porque hay otro pasaje en el que aquí el poeta habla de... dice que ha llegado... Él viene a decir que el tipo de vida que se lleva en la política... te obliga a emanciparse de la empatía. Llega a decir eso. Dice, en la primera línea política, dice...
¿Qué es?
Dice, en la primera línea política se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa de los cuidados de la empatía. Tú, Irene, has tenido alguna experiencia que algún domingo por la tarde, por ejemplo, que digas, no, mira, este domingo me lo tomo para mí, voy a emanciparme de los cuidados.
Sí, en muchas ocasiones de, pues, un poco lo mismo, de aquel domingo dices, pues me lo paso al sol. Ni ducha, ni me corto las uñas esta semana.
Es que hay veces que conviene, no ya emanciparse de los cuidados, sino a lo mejor emanciparse de fregar los platos.
Claro.
Pero me gusta mucho eso, porque yo... Es como cuando descubres en un idioma extranjero una palabra que define perfectamente un sentimiento que has tenido, ¿no? Que yo muchas veces he pensado, ¿cómo le diría esto? Y emanciparse de la empatía es como perfecto. O sea, es como...
Perfecto, ¿cómo defino, sí, sí.
¿Cómo defino a esta persona que se comporta como un monstruo? Emancipado de la empatía.
Emancipado de la empatía. Para eso sirven los poetas. Para poner palabras a nuestras sensaciones. Tú a veces vas con un cúmulo de emociones y tú no tienes manera de verbalizarlo. Y creo que aquí...
Yo ya lo estoy usando. El otro día casi me atropella una moto y le grité, ¿dónde vas, emancipado de la empatía? Hijo de puta. Y ya es como que encontré las palabras que a veces no...
Es que la gente ya está empezando a decirlo, que eso es lo bonito del arte, cuando pasa, ¿no? Cuando la sí. gente lo asimila y tú ya vas por la calle y pues lo vas escuchando, ¿no? ¡Emancipa de la apatía!
¡Emancipote!
Sí. ¡Emancipote! Mucha gente se dice así mismo, ¡emancipote! Porque ya, bueno, pues se hace la contracción. En este mismo párrafo... Es que la gente es muy coñona, es otra cosa, no.
Sacan putadas de todo.
Sí.
Hombre, sacan, ojo, el intermedio... Menudo programa en intermedio, no sé si lo veis.
Sí, no, bueno, claro, pero es que...
Está mal hacer, propaganda del enemigo, pero pues, es que... O sea, yo veo a Wyoming
Yo me informo con Wyoming.
Yo soy más de Dani Rovira, también os lo digo.
En este mismo párrafo el poeta dice... que claro, ojo el órdago que lanza aquí, ¿no? Porque dice, en primera línea política, de esta manera lo que él está diciendo es, muchos me habréis visto como un mindundi, pero yo estaba en primera línea política. Eso, punto número uno. Ahí ya lo tenéis. Luego dice, se subsiste. Punto número dos, se subsiste. Es decir, los 100.000 euros brutos al año no dan para tanto, dan para subsistir. Hay ya en un... La frase acaba de arrancar y ya nos la ha metido dos veces, que básicamente es lo que a él le gusta hacer. Y luego dice, se subsiste y se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, como diciendo, es inevitable emanciparse de la... O sea, un buen político, si no se emancipa de la empatía, no lo está haciendo bien. Viene a decir, dice, se es más eficaz. Es decir, las va soltando porque está poniendo en muy mal lugar a todos sus compañeros también. Y es una cosa que os quería preguntar también, sobre todo a ti, Biel, y a Tomás. ¿Qué cosas os ha obligado a hacer el patriarcado que no queríais? Que si reconozcámoslo.
A ver.
A mí nada, porque me siento muy libre, la verdad. Tenemos la suerte de tener un país libérrimo donde puedo hacer lo que me da la gana. Pertenezco pues a la minoría, minoría, que somos muchos millones, ojo,
de
españoles que pues que podemos hacer lo que nos venga en gana sin pasar cuentas a nadie, porque para eso hemos trabajado muchos años durante muchos siglos, somos señores.
Entonces, es que no sé
cómo el patriarcado no me ha obligado a hacer nada, igual a pegarle a mi madre alguna vez, pero
a ti, Tomás, el modo de vida neoliberal te ha obligado a hacer algo que alguna vez no, pues igual no te apetecía mucho.
No, a mí es que me apetece siempre ser, ¿cómo no voy a ser yo patriarcado si tengo un padre y hermano? Entonces, no, bueno, una vez tuve que pegar a la madre de Biel, pero aparte de eso yo creo que se habla muy mal del patriarcado, pero ha hecho cosas buenas también.
Hay una cosa bonita, ya por último, para dejar de lado este delicadísimo tema, que es, bueno, que de alguna manera Errejón, pero también otros políticos, pues están reivindicando un género que ya no se trata mucho, que es el género epistolar, quiero decir...
Como la bonita costumbre, epistolar,
bonita costumbre de comunicarse mediante cartas, ¿no? Quiero decir, sí. Especialmente que no hace falta escribir tan bien y usando palabras tan alambicadas y metáforas tan exquisitas como las que usa Íñigo Errejón. Pero
escribe muy bien,
Es que escribe muy bien.
Hay que quitarse el sombrero.
Tiene buena pluma.
O sea, cuando tú lees un texto y no has entendido nada... Eso es sinónimo de que el escritor es...
Buena literatura.
Es buena literatura.
Entre esas palabras muy caras. O sea, sí. eso hay que... Eso, chapó.
Configura tu navegación. Bueno, no por un problema de pagos no puedo... No. Tengo abierto ahora mismo la sección de toros del ABC, pero la noticia que quería...
¿No la pagas?
La noticia que quería yo reseñar y traer aquí a la palestra es el hecho de que a partir de esta, pues no sé si esta temporada o la temporada que viene, en Baleares los menores podrán volver a acceder a plazas de toros para ver corridas de toros, siempre que vayan acompañados de pues de sus padres, de una persona mayor, de un adulto responsable. Creo que es un tema muy candente, muy palestro. ¿Creéis que podemos considerar los toros? ¿Podemos considerar los toros, el toreo, como parte de la enseñanza Montessori? Porque al fin y al cabo la educación Montessori es
Montessori. Pues,
dejar que el niño tome sus propias decisiones y que haya muchas cosas de madera. Y en las plazas de toros hay un montón. El burladero es de madera, hay muchas piezas de madera así como
arena. Costillas.
Hay mucha arena y por tanto el toreo no está tan lejos en realidad de lo que vienen siendo los preceptos educativos de la enseñanza Montessori. ¿Qué os parece esta decisión del Partido Popular? Tomás, ¿tú has ido alguna vez a una plaza de toros?
No, porque no me dejaban entrar hasta ahora, pues joven. Y claro, muchas veces he tenido que aprender yo las cosas de los toros por mi cuenta.
En casa, yo, ¿no?
En casa, pues a entrar a Puerta Gallola, pues me lo aprendí lo que era una puerta y luego lo que era una gallola. Y cosas, eso no te lo enseñan en el cole. Ahora yo ya voy al cole, porque pues sigo al Insti.
¿Vas al Insti? Sí. Vas al Insti.
Y bueno,
pues sí. Nada. Insti, ¿qué quiere decir?
¿Qué pasa? Al instituto, creo que le llamabais los boomers.
Es que me llama la atención, Tomás, porque que aquí está muy bien en la palestra, pues tenemos, ¿no?, distintas visiones, pues una visión un poquito más veterana, más conservadora, la de Biel, la tuya un poquito más joven, pero me da la sensación de que semana a semana, es una sensación mía, Tomás, eres más joven cada semana que pasa, ¿no?
Hombre, gracias, Aramero.
Quiero decir que en otras ocasiones pues eras una persona...
Esa eres tú que me ves con buenos ojos.
Y ahora ya vas al Insti, ¿no? Pero bueno, creo que está bien. Irene, ¿qué te parece a ti que los menores puedan ir a ver toros?
Está muy bien, pero bueno, un poco en la línea de lo que comentabas, que yo creo que si no entran a la plaza mientras se está desarrollando la corrida, ¿no?, que se le llama... Sí, sabía que sabía que hacer gracia a Tomás porque, bueno, en fin, si los niños no les dejan saltar a la plaza, tampoco van a acabar asimilando. El niño debería corretear por la plaza, poder tocar, beber la sangre. Eso es lo que al niño de verdad le ayudaría a comprender, ¿no? Cómo es ese mundo tan bonito que tenemos de esa pues, tradición de sacrificar al animal, ¿no?
Es que cómo van a entender lo que es España, ¿no? Si no
exacto.
Pueden, y el de toro.
Si no pueden tocar al toro.
Es que yo creo que igual, pues no sé si en la guardería, pero a lo mejor... lo que es el ciclo infantil, a lo mejor un curso podría ser simplemente... no digo enseñar a los niños a ser toreros, lo cual es excesivo, solo...
Pero un poquito sí, ¿eh?
No, no falta que todos los niños sean toreros, con que uno de cada tres sea torero es suficiente. Pero bueno, igual sí que durante 8, pues dejar al niño en la plaza de toros a las 9 de la mañana o en la dehesa y recogerlo a las 5 de la tarde... Y si un día a las 5 de la tarde el niño no aparece, bueno, pues no pasa nada, porque significa
que
ese niño no era suficientemente buen español. Biel, ¿qué te parece a ti esta medida y que los menores puedan ir a ver toros si así lo consideran sus padres, que yo asumo que serán todos los padres?
No, me parece muy mal porque yo soy un poco, a ver, yo antes que nada soy liberal.
Gracias.
Creo que la gente tiene que tomar... Creo que los hombres tienen que ser libres, las mujeres casi también, entonces... Pero no me parece... O sea, creo que destinar todos los fondos de la Unión Europea a toros y menos en sanidad, pues igual... A ver, está bien, me parece una medida... que muchos van a criticar. Mucho woke va a decir, oh, es que necesitamos ambulancias. Bueno, es tu opinión, es un normal. Pero me parece muy mal, porque los niños van a la Plaza de Toros y se van a encontrar un espectáculo dantesco, diría yo. Casi kafkiano, un poco feliniano, ¿no?
De gatos.
De un hombre embutido en un traje de luces, marcando gobanga y embistiendo a una criatura enorme con un... Entonces se van a hacer una idea de lo que es la relación normal entre una persona y un toro, que no tiene nada que ver con lo que se ve en las plazas de toros, que eso es obsceno, porque el niño, cuando vaya a la naturaleza y se encuentra un toro, va a pensar que pueden vestirle con su navajita plateada. Y no. O sea, el niño, cuando vaya y le dé un puñetazo en los testículos al toro, el toro se va a enrabietar y lo va a empitonar. Lo va a empitonar. Por el mal ejemplo. Porque entre los toros y el Gran Theft Auto, la delincuencia ha aumentado en España un 600%. Esos son datos. Datos que lo oí el otro día en El Hormiguero.
Esos son datos. Y los datos son datos.
Que me gusta mucho Wyoming, pero El Hormiguero...
Para informarte vas a...
Para informarme voy a otros sitios, ¿eh?
Wyoming quizás para reír es el mejor.
Para reír, muy bien. Pero para informarme, Juan del Val, hombre.
Sí, Juan del Val, sí.
Juan del Val.
¿Cuántos niños creéis que hacen falta para matar a un único toro? Hipotéticamente, en caso de que arrojemos a muchos niños a la plaza... Es decir, si los niños ya pueden ir a la plaza...
También tienen que participar.
También tienen que poder participar. Y yo entiendo que un único niño contra un toro quizá no puede. Pero quizá 15 niños, 20, 35, 203, 600 niños...
Depende de cuánto rato lleven sentados en el coche los niños. Sí. Si llevan mucho rato, necesitas menos niños. Porque salen del coche como...
¿Cuánto tiempo?
¿Cuántas veces ha dicho el niño, hemos llegado ya? Si lo ha dicho más de 20 veces, el niño te sale que te mata un toro él solo.
Sí.
Y dándole azúcar, si le das azúcar también sale.
O si le das azúcar a los niños.
Te mata rápido un toro.
Con dos niños yo creo que ya puedes matar un toro, ¿eh?
Y porque en las Baleares no gobiernan, tenemos un gobierno woke. Si tuviéramos un gobierno como necesitamos, habría permiso de armas y los niños podrían enfrentarse cara a cara a un toro. Y pegarle un tiro en la cabeza al toro.
No sé si lo habéis visto, el Vaticano trata de renovarse una vez más. La Iglesia, esos genios del marketing, en esta ocasión han presentado a Luce, una mascota con estética de anime japonés, de dibujo animado, para el jubileo 2025, con la que busca atraer al público joven. La estamos viendo aquí delante, es una mascota adorable.
Parece un cura, la verdad.
No, bien, es la de al lado. La mascota es el muñeco amarillo con ojos muy grandes, y lo que hay al lado de la mascota es el cura que está presentando a la mascota.
Hombre, es que con esta foto diminuta... ¿Qué manía tiene la gente de sacar fotos tan pequeñas? Eso no se ve.
Y borrosas, ¿verdad? ¿Creéis que Luce realmente, que es así como se llama la mascota del jubileo 2025, es... Porque yo la veo y es atractiva, sí. ¿Puede atraer a los jóvenes? Sí. ¿Pero es realmente más chula que un hombre semidesnudo muriendo agónicamente en la cruz?
No sé, porque sí es bueno atraer el público joven a los curas. No sé si es buena idea, ¿eh?
Irene, tú como persona ruralizada, que es donde pues las parroquias tienen pues una vida activa mucho más intensa que en las grandes ciudades, ¿cómo crees que podemos acercar la religión a los jóvenes? Porque muchas veces nos ponemos de culo con la religión, pero la religión es un refugio para mucha gente.
Sí. A ver, depende de dónde están los jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿Dónde están en un patio encerrados? los jóvenes, pues se les tira Biblias para acercarles la... Entonces tú coges a los jóvenes, les encierras en un cercado y les empiezas a tirar cómics de Biblias.
Hombre, no sé si encerrarlos en un cercado...
Es que es muy complejo el acercamiento al
sí,
joven.
Sí, no, sí, sí. No,
entonces hay que...
Los curas no si lo tienen puedes... tan complejo, ¿eh? Se acercan bastante. A mí se me acercaban...
No sé si encerrarlos en un cercado es la manera más...
Esta es la mascota que
es como lo hacemos en el pueblo, desde luego.
Esta de aquí es la mascota que hacía yo. ¿Veis la que he señalado aquí? Esta es la mascota.
No, bien, la gente que está oyendo el podcast y no viendo el vídeo no puede ver cómo está señalando...
No, es que la he pintado.
Aleatoriamente a la pantalla. Lo que estamos viendo ahora mismo es a Luce, que está en el centro, y a sus amigos, que son mascotas como ella. Hay un perrito, hay un ángel con alas... Tomás, ¿cómo...?
No entiendo nada hoy, ¿eh?
Tomás, a nivel personal, ¿tú recuerdas cuáles fueron tus primeros contactos con la religión? ¿Estás bautizado? ¿Has hecho la comunión?
Sí, a mí me bautizaron no fue en una iglesia, me bautizaron 10 minutos debajo del agua, me acuerdo. Me lo explicaba mi madre, ¿no? En la bañera de casa. ¿Mm? Intentaron bautizarme 10 minutos y... Y Dios me salvó, supongo. Luego hice la comunión. Sí, por el vino. Y vamos, me gustaba mucho. Y la dan de comida gratis. ¿Y qué más me has preguntado?
Irene, tú, cuando eras joven, ¿cuál fue tu primer contacto con la religión? ¿Has hecho la comunión como Tomás?
Sí, o sea, yo... mi educación fue 100% budista. Y desde el primer momento que mis padres me llevaron al templo y que ya empecé con eso y ahora pues Buda es mi luz. Quiero comentar del dibujito un apunte, ¿lo puedes volver a poner? Porque sí, sí. Me he fijado que una de las de los dibujos, la que tiene el chubasquero de verde...
Sí.
Lleva como una tirita en la rodillita.
Lleva una tirita en la rodilla.
Porque van las rodillas peladas. Claro, estos...
Eso es que se aproxima a un cura.
Es verdad que lleva la religión. También hay otro detalle bonito.
La cuenta de tetraplegia que tiene que haber en todas las series infantiles hoy en día, que parece mentira.
Y tiene los zapatos como que ha pisado un buen zurullo.
Están manchados de barro porque están haciendo el Camino de Santiago y son peregrinos. Biel, tú por ser un poquito más veterano que el resto, ¿cuál fue tu primer contacto con la religión?
Pues, a ver, mi primer contacto evidentemente fue con el entrenador para el bautizo. Yo estuve entrenando, pues, modestia aparte, ¿eh? Estuve entrenando año y medio con uno de los mejores curitas de aquí, de Mallorca. Y tengo que decir que fui plusmarquista en el bautismo. 9 segundos, 98 centésimas. Mejor marca del año. Lo digo sin presumir, ¿eh? O sea, simplemente para que, o sea, pues gané ese año, gané el bautizo y me coronaron como simbólicamente, no ahora no me gusta, pero como rey de los judíos infantiles.
Te circuncidaron delante de todo el público.
Lo intentaron, pero ya de más mayor.
¿Y fuiste a campeonatos después estatales o ya
de... Luego en la comunión sí, La comunión la hicimos en Madrid, claro, nos llevaron en autocar a Madrid. El trayecto de Mallorca hasta Tarragona fue bastante incómodo porque fuimos por debajo del agua y tuvimos que aguantar la respiración mucho rato, pero bueno, con fe en Dios todo se puede hacer.
Esta marca de bautizo, aguantar la respiración...
Claro, sí, para ti no debió ser nada.
Esa no, mía.
Y luego en Madrid, pues bueno, salimos allí con el chándal y a ver, o sea, es como en todas las comuniones. O sea, nosotros Me acuerdo que nuestro catequista nos dijo salir y divertiros. Uh-huh. Y claro, nosotros salimos, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo jugué donde, o sea, yo entré por donde me dijo el catequista. A mí personalmente me hubiera gustado entrar más por el centro, que es donde me siento más cómodo, pero bueno, el catequista es quien manda. Uh-huh. Y yo creo que la comunión ha sido igualadísima. Bueno, y ahora de cara a pensar en la siguiente comunión, sin duda.
Pues la boda no.
No, la boda no. Yeah. La boda no. No, no. Se ve que tienen que estar de acuerdo la otra persona. Eso ahora.
Es una... parejas. Pues yo creo que ya casi que lo siguiente en tu caso es la defunción, ya, por edad, ya.
Sí, sí, bueno, es un proyecto que encaro ilusionado, un poco. La extremaunción me ilusiona.
Yo creo que se te va a dar muy bien, ¿eh? Yo creo que se te va a dar muy bien, ¿eh? Bien.
Es cierto que arrastro unos problemas de rodilla últimamente, entonces no sé si seré capaz de dar un patadón al cura, pero, bueno, la extremaunción está ahí, o sea, es el objetivo por el que hemos estado luchando toda la temporada, casi. Toda la temporada cristiana, quiero decir. Desde mi vida cristiana, mi sueño ha sido pues llegar a la extremaunción.
Pues a ver si llega el año que viene, que es 2025, es año jubileo, además, sería muy bonito. Porque fíjate, es muy posible que las extremaunciones el año que viene, no sé yo si la va a dar, quizá no luce, pero alguno de sus amigos sí. Y a lo mejor, y yo creo que los curas van a ir disfrazados con un cosplay de Luce o alguno de sus amigos, aquí los estamos viendo. Y tú imagínate lo bonito que va a ser. Pues ver a un cura con estos disfraces, con la cabeza gigante de goma espuma.
Entregándote la hostia de oro, bien.
Entregándote la hostia de oro, sí. Va a ser bonito.
O sea, yo soy muy fan de Peppa Pig, o sea que cualquiera de estos me parece bien. Me gusta mucho. Es raro porque, o sea, he hecho un círculo alrededor de la figura, pero se ha ido la figura y sigue el círculo. No sé qué ha pasado aquí.
No sé muy bien a qué te refieres, Biel, pero bueno, tú ten la cabeza puesta en la...
Has usado un rotulador.
Estás dibujando la pantalla para señalar.
Claro, Ahora está bien.
Estás dibujando en tu propio... Sí, para ahora quien no lo esté viendo, Biel está dibujando en su pantalla, señalando los muñecos, las mascotas que ha diseñado el Vaticano.
Lo viera mejor.
No sé cómo decírtelo bien.
Hacerle narices, que no tienen nariz.
No tenemos esa tecnología en la que dibujan en la pantalla y se enseña a los espectadores la pantalla, pero bueno, da igual, lo importante es la ilusión, lo importante es tener la cabeza puesta en esa extremaunción, que ojalá llegue pronto, bien. Sí. Yo te veo muy preparado.
Ahí estaremos todos.
O sea, yo te veo cuerpo de extremaunción ya. Nos estamos quedando ya con muy poquito tiempo. Entonces tenemos una última oportunidad, si queréis, para repescar alguno de los temas en nuestro minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Pues bueno, a ver, yo una cosa que pediría a los políticos es que por favor dejaran de escribir cartas, hicieran, pues como ha dicho Tomás, o audiolibros o notas de voz, porque hay gente mayor que ve mal, y entonces cuesta mucho leer. Entonces, por favor, que hagan una nota de voz. Yo quiero oír esas bellas palabras dichas por el mismo autor.
Tomás.
Sí, yo solo quiero decir que para la semana que viene, a ver si puede suscribirse alguien que no sea imbécil y proponer temas, pues un poco más.
No está bien.
Más para la gente, joven, para la generación Z, y no las mierdas de hoy.
No eran malos temas, Tomás. ¿No? Irene.
Bueno, yo creo que el Vaticano lo ha dejado muy claro, ¿no? Para todos estos niños que ahora están captando, que se lleven tiritas para las rodillicas. Todo.
Pues muchas gracias a los tres. Este ha sido el capítulo de La Palestra Candente de esta semana. Creo que va a ser, como ha dicho Biel, una semana muy tranquila. Por tanto, confío en que la gente vaya viendo el programa pues el lunes, el martes, y lo vaya reposando y rememorando a lo largo de la semana, porque dudo yo que esta semana del esta semana de principios de noviembre vaya a ocurrir nada a nivel mundial que vaya a copar portadas.